Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Se acabó el vino. Dice el versículo 1. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús, ¿en qué lugar? En Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y mire qué interesante, el primer milagro dice, y sus discípulos creyeron en él. Se acabó el vino. Me gustaría que vayamos despacio. El versículo 1 comienza diciendo, al tercer día se hicieron unas bodas. Entonces, la primera pregunta que surge de este pasaje es, ¿al tercer día después de qué? Al tercer día de su ministerio. En el capítulo 1 termina hablando de la conversación que tuvo con Natanael. Entonces, al tercer día después de la conversación que tuvo con Natanael, ¿cuál sería ese tercer día? Algunos comentaristas dicen que el tercer día se refiere al tercer día de la semana, que sería el día martes. Recordemos que el domingo es el primer día de la semana. El domingo, el lunes, martes, y otros comentaristas incluso van a ir de la caída. Acuérdense que los judíos van desde la caída del sol hasta la caída del sol. Por ejemplo, el Shabbat, ¿verdad? El día de reposo comienza el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. Ya el sábado en la noche ya la gente puede hacer lo que quiera, pero en ese tiempo no. Pero bueno, vamos a dejar esas cosas a un ladito. Dicen algunos que la razón por la que las bodas estaban celebrando en día martes, esta es una creencia, ¿ok? Porque yo lo he buscado en el pasado y no parece ser así. Consideran algunos que se hacía día martes porque en la creación el día martes es el único día donde Dios dice y vio Dios que era bueno, y ese día martes Dios lo dijo 2 veces. Eso ya suena un poquito como que de buena suerte y nosotros no funcionamos con ese tipo de situaciones, ¿ok? Pero no sabemos entonces a qué podría referirse esa situación. Pero bueno, este pasaje nos presenta el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió en una ciudad que se llama Caná de Galilea, muy cerquita de Nazaret. Hemos estado en Caná de Galilea cantidad de veces, y usualmente cuando uno llega a Caná siempre se celebran los votos, ¿verdad? Vamos a hacer los votos, los matrimonios pasan y se hacen votos y esto y lo otro. Dije votos, no botox, ¿verdad? No se alegre. No piense que se le van a acabar las arrugas ahí. Anyways, y bueno, ¿verdad? Yo soy un poquito raro en ese tipo de situación, pero igual, cuando la gente dice nosotros queremos renovar nuestros votos, yo digo, bueno, está bien conmigo. Eso no es bíblico, ¿verdad? Y lo único que se renueva es lo que ya no sirve. Pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad, porque a la gente le encanta hacer ese tipo de cosas y yo pues me presto para eso siempre. Pero bueno, la ocasión, unas bodas. Unas bodas. Qué interesante es notar que a Jesús se le acusó en muchas oportunidades de comer con los borrachos. Se le acusó en muchas oportunidades de juntarse con los pecadores. Y ahora vemos a Jesús. Jesús no fue nunca una persona antisocial. ¿Ok? Nomás hay que tomar en consideración que tampoco eran celebraciones latinas. Pero el Señor, no es pecado asistir a este tipo de situaciones, ¿ok? El Señor no, ni lo dice la palabra que era prohibido. Ahora, te quiero decir algo con relación al vino, porque pensando qué son las cosas que se le pueden ocurrir a la gente. Cuando se habla del vino, hay dos tipos de pensamiento al respecto, ¿ok? Un tipo de pensamiento es que ese vino que se sirvió en ese entonces no era vino fermentado, que Jesús no podía haber tomado un vino fermentado, y hay un grupo de pastores que enseñan en los púlpitos que el vino no se debe de tomar, que ese vino no era un vino alcoholizado y cosas por el estilo. Otra opinión, y ahí está la mía, yo pienso y yo creo que sí, que ese vino era un vino fermentado. Y la razón por la que le digo esto es porque en Israel nosotros hemos hablado con algunos rabinos allá y nos dicen, por supuesto que sí, ese es el vino. Y usted sabe, tiene que ver mucho con la cultura, con la costumbre. En aquel entonces, recordemos que Israel, aquello que hemos estado allá, no es un lugar que tenga demasiada agua potable. De hecho, el apóstol Pablo, recuerda usted que le dice a Timoteo que tome un poco de vino por sus problemas estomacales, ¿verdad? Entonces la gente utilizaba mejor el vino para poder aplacar esa situación. Ahora, habiendo dicho esto, la Biblia está en contra de la borrachera, eso está claro, ¿ok? Si usted es una persona que tiene problemas con la bebida, usted no debería de acercarse a una copa de vino jamás en su vida. Si usted no sabe cómo detener, porque repito, yo no quiero ser, hermano, fíjate, yo me quiero poner en el centro de esta situación. Yo no quiero entrarme al aspecto liberal del asunto, ni mucho menos al aspecto legalista. Quiero ser honesto, como he sido en este púlpito, al exponer mis puntos de vista, aunque ya deben estarme mandando algunos textos a algunas personas, ¿verdad? Así es que, bueno, pero insisto en eso. Esa es la situación. La Biblia habla, la Biblia, escucha esto, no prohíbe tomar vino, pero sí prohíbe la borrachera. Entonces, el problema es que todo lo que contiene alcohol, de hecho en mi país se llama espíritus alucinógenos, se llama esto. Todo lo que tiene que ver con adicciones, todo lo que tiene que ver con alcohol, puede crear adicción en el individuo. Entonces, todo esto es algo de iniciar, ¿verdad?, con una... Mire, todas las personas que tienen problemas alcohólicos comenzaron con una cerveza, todos. Comenzaron con una copa de vino y llegaron a un momento que no pueden parar. Y si paran, paran por unos días nada más y después de eso cualquier decepción le vuelven a entrar. Porque el problema es que una persona alcohólica va a buscar... lo que sea, la razón es, mire, si es fiesta, a chupar. Si es tristeza, porque estamos tristes. Si se fue, porque se fue. Si regresó, porque volvió. Es decir, una persona que tiene problemas de alcohol, no hombre, ¿me entiende? Va a buscar cada situación, cada cosita para aprovechar y poder tomar. Entonces, la otra cosa es esta. La bebida produce... hasta cierto punto un sentimiento o un sentido de negación, ¿ok? Lo produce, está científicamente comprobado. Es por eso que el alcoholismo está considerado como una enfermedad. Una persona alcohólica es una persona enferma. Pero ¿qué pasa? Como el alcoholismo produce denial, ¿verdad? Negación, entonces dígale usted a un alcohólico, usted es alcohólico, a ver qué le va a decir. Que no sé qué, que no sé cuándo, y que aquí, que allá, y echémonos una para seguir peleando. ¿Me entiendes? Esa es la situación. Entonces, inteligentemente pensando, una persona que tiene dificultades con esto, lo mejor es que se mantenga lo más alejado posible de la bebida. Yo he conocido a lo largo de mis 57 años que tengo ya, personas que comenzaron a tomar y nunca pudieron parar. Y murieron con cirrosis, no pudieron, paraban una semanita, ¿verdad?, para tranquilizar las cosas, paraban dos semanitas a lo más, pero ya la tercera ya andar escondiéndose y esto y lo otro y cosas por el estilo. Entonces, siéndole bien honesto con la situación, usted dice, mire, ahora, fíjate, ahora veamos el aspecto moral o el aspecto testimonial de la bebida. No es un buen testimonio, ¿ok? No es un buen testimonio que a usted lo vean en un bar tomando, llamándose usted cristiano. No es un buen testimonio. Y la Biblia dice que debemos tener mucho cuidado con los débiles. Si usted está tomando en un lugar y aparece un hermanito por ahí y lo ve a usted, hermano, usted está pecando, escuche, contra Cristo, dice la Biblia. Contra Cristo. Y eso es un gravísimo pecado. Pecar contra la debilidad de otras personas. Hay gente, yo conozco, y conozco cristianos, porque han habido fiestas que se han hecho de gente de la iglesia, donde han puesto la botella, donde han servido, son personas sin escrúpulos, son personas sin el temor de Dios y sin el conocimiento del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Pues ellos pueden aparentar que son creyentes, aparentar, pero no lo conocen, porque el que conoce a Dios tiene temor de Dios. Jamás en la vida usted le va a abrir una botella a gente inconversa. No, señor. Si usted hace eso, usted no conoce a Dios. Y aquí que vamos a tener una fiesta y que venga y aquí vamos a darle y le vamos a dar a todos. No. Usted es religioso, usted sigue siendo católico, a usted le gustan las pupusas de chicharrón, a usted le gusta la camaradería, pero creyente no. Porque el creyente tiene cuidado de estas cosas. Y dice, no, ¿sabes qué? Esto no conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y esa es mi posición con relación a esta situación. Yo sé que ya van a aparecer pastores y gente y cosas por el estilo que yo conozco, donde consideran que esto es un gravísimo pecado y que no sé qué, y que yo voy a ser el culpable de que ustedes se pongan a chupar. Y yo no le estoy dando a nadie, ¿me entiende?, que tomen y cosas por el estilo. Esa es cuestión de cada quien, pero yo le estoy diciendo cómo son las cosas, ¿ok? Estoy diciendo, usted me dice, no, yo en mi casa con mi esposa, hermano, me explico, pero son situaciones que debemos tener muchísimo cuidado. Ahora, se acabó el vino. El vino en la Biblia representa el gozo, representa la alegría, representa la satisfacción, representa amor, representa felicidad verdaderamente. El Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El Salmo capítulo 4, versículo 6. Esto es para que vea usted que el vino alegra el corazón, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar en estos minutos que se acabó el amor. Y el amor representa estas situaciones. Representa el gozo, representa la alegría, representa la satisfacción, representa el gusto de estar con la otra persona, representa esas cosas. Y cuando digo se acabó el vino, quiere decir se acabó el amor, se acabó la alegría, se acabó la satisfacción. Es decir, ya me da igual estar contigo o no estar contigo. Dice Salmo 4:6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Versículo siguiente. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Si vemos ese versículo en la versión, Nueva Versión Internacional, dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. A eso se refiere esa porción de la Escritura. ¿Ok? Entonces, el vino es una representación de estas cosas que yo le he mencionado. A las parejas de Caná se les acabó el vino. Se acabó el gozo, se acabó la alegría, se acabó el júbilo. Los motivos y las razones que hicieron que esta pareja se uniera en matrimonio. Una paradoja grande de la vida es cómo es posible que las mismas dos personas que un día juraron amarse por toda la vida llegan al punto de odiarse con un odio jarocho. ¿Cómo es posible eso? El amor es algo maravilloso. Ahora, también es una situación complicada, pero yo quiero mencionar algo al respecto. ¿Sabe usted que se hizo un estudio? No estoy 100% seguro, but you can Google it and you will find it. No estoy seguro si fue en el Reino Unido o fue en Israel que se hizo el estudio, pero a una mujer le hicieron un estudio en el cerebro. Y en el momento que le estaban haciendo el estudio en el cerebro, la mujer pensó en el hombre que ella amaba, en el instante que le estaban haciendo el estudio. Y usted no tiene idea los descubrimientos que hicieron en una situación como esa. ¿Sabe usted, y usted puede buscarlo, que algunos creen que el cerebro de una persona enamorada se parece muchísimo al cerebro de una persona que ha tomado droga? Check it out. Ahora, dice, check it out, que el área ventral de su cerebro se iluminó como un árbol de Navidad. En el momento de hacer el examen, ella trajo al pensamiento a la persona que ama. Y dice que el área ventral de su cerebro se iluminó como un árbol de Navidad. El lóbulo frontal mostró una disminución de la actividad. El nivel de dopamina aumentó considerablemente. Los niveles de otras cosas disminuyeron. Y dice, al igual que los demás pacientes, la mujer, ponga atención a esto, perdió parte de su capacidad cognitiva. ¿Ok? Especialmente el juicio y la planificación a largo plazo. Más tarde, dice, cuando miré los resultados, vi lo que sentía, lo que todos sentimos a veces. Vi cómo el amor no solo es ciego y adictivo, sino que gracias a la combinación de esas dos cosas, nos hace un poco estúpidos. Hermanos, esto, mire, a mí se me hace interesante esto. Es el, ahora, hágale usted entender a algunas personas que la persona que está amando no es correcto. Pensemos en nosotros mismos. Pensemos en nosotros mismos. Su mamá, su tía, su abuela le pudieron haber dicho, no, que esa vieja no te conviene, que mira que aquí, que mira que allá. Pero entonces se pierde esa área cognitiva. Y no solamente eso, se pierde el juicio y planificación a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que personas que cometen estos errores no están pensando en el futuro. Están pensando en el presente. Y no les importa pagar el precio en el presente, pero no piensan en el futuro. Ahora, cuando nos casamos para vivir hasta que nos muramos, hasta que vayamos a la presencia del Señor. En el Evangelio, hermanos, nadie se casa simplemente por 2 meses, por 3 meses, por 5 años, por 10 años. No existen ese tipo de contratos. Mira, mi amor, yo me caso contigo, pero el día que engordé, nos vemos. Nadie hace eso. Nadie le dice, mira, mi amor, yo me caso contigo, pero ¿sabes qué? Si nos va mal a la vuelta de 10 años, todo lo que tenemos, pácate, la mitad es tuya y la mitad es mía, y no, aquí no ha pasado. Eso no funciona. Es hasta que la muerte nos separe. Y en la vida matrimonial, yo considero, no considero, la Biblia enseña que tenemos que hacer todo el esfuerzo y todo lo posible por mantener el amor dentro de la pareja. Ahora, la pregunta relevante en esta oportunidad es si estamos dispuestos a volver a llenar esas tinajas de ese problema. Fíjate, cada vez que yo tengo una pareja enfrente de mí, cada vez por 40 años, primera pregunta clavicisísima para esto, la disposición que tengan los dos de volver a llenar las tinajas. Porque se acabó el vino. Cuando uno de los dos no te contesta esa pregunta. Y comienza. ¿Qué dijo? Cuando uno de los dos, hermano, no está dispuesto, ay, esa situación va a ser cuesta arriba. Eso va a ser complicado. Pero cuando los dos, y aquellas personas que han pasado conmigo saben que yo siempre hago esta pregunta. ¿Todavía lo ama? ¿Todavía la ama? Pues porque nosotros los latinos, los hispanos, somos malísimos para buscar consejería. Hay personas que vienen, se les cae el plato, ¿verdad? Y vienen con todos los pedacitos en una bolsa plástica. Pastor, ¿será posible que los puede poner juntitos aquí, por favor? Claro, ya desgraciaron su vida, ya demasiado tiempo pasó, ya no siente nada el uno por el otro y ya no se está dispuesto a pagar el precio de volver a comenzar a poner la cosita junto para que la situación funcione. Y mientras eso no se haga, imposible. Los dos necesitan, requieren y tienen que manifestar el deseo de resolver el problema. Los dos. Los dos. Es responsabilidad de no solamente de la mujer, no solamente del hombre, sino de ambos. ¿Qué pasó con el amor entonces? ¿Por qué ya no es igual? ¿Por qué ya no siento lo mismo? Ok, aquí te voy a dar el 1, 2, 3. Las cosas que son necesarias. Si ustedes están dispuestos, las personas que nos están escuchando en otras partes del mundo, si están dispuestos a volver a la situación, y luego aquellos que estamos casados por algún tiempo, prestarle atención a este tipo de cosas. ¿Ok? Porque, escucha hermana, el hecho que usted tenga un papel firmado que un día se casó, eso no significa que el hombre la va a aguantar el resto de sus días a usted. Y hermana, de igual manera. ¿Ok? De igual forma. El hecho de tener en la pared puesto ahí, mira, ve, aquí estás casado conmigo. Un momentito. El cántaro de tanto ir al agua se cansa, ¿verdad? Y especialmente aquellas personas que quieren exigir que la situación tiene que ser así. Pero bueno, ahorita la voy a decir yo. Primero, si ambos están dispuestos, si ambos están dispuestos a llenar las tinajas otra vez, hermano, estas son 4 o 5 cositas que hay que hacer. En primer lugar, hay que evaluar en qué fallamos. Hay que evaluar qué fue lo que descuidamos. En pocas palabras, ¿en qué la regamos? ¿Qué fue? Porque es una evaluación. Y la evaluación tiene que ver con lo defectuoso. Tiene que ver con aquellas cosas que no están funcionando. ¿Qué fue lo que pasó? Siéntese, hombre. Si usted no puede razonar con su esposa, o no puede razonar con su esposo, hágalo usted. Yo le exijo a todas las personas que buscan consejería conmigo. Cuando alguien viene a buscar consejería conmigo, a nadie yo le acepto que me diga, no sé, a nadie. No, pues es que yo no sé, pues entonces vamos a encontrar el yo no sé juntos. Porque las cosas no pasan por inercia, pasan por una razón, por un motivo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a llegar a la situación. Es que lo que pasa es que tal cosa, no, ese es el resultado de algo más. Busquemos qué es lo que hay en lo profundo. Hay que evaluar. Y una vez descubramos cuál es el problema, hay que trabajar en ello. Esa es una situación. Ahora, fíjate lo que te dije. Los dos necesitan poner de su parte. Si uno de los dos no está dispuesto a trabajar, mi querido hermano, el carro te va a llegar a 2 cuadras nada más. Y a las 2 cuadras se te vuelve a quedar. Tiene que ser la pareja, tiene que ser el hombre, tiene que ser la mujer, lo que diga, pastor, nosotros queremos salvar este matrimonio, nosotros queremos entrarle con ganas a esto. Y vamos a hacer lo que sea necesario. Entonces, primero, evaluamos. Segundo, el deseo sincero y honesto de rectificar los errores que hemos cometido. De rectificar los errores. Eso es arrepentimiento genuino. Lamento mucho que por mi culpa pasó esto. Y vamos a rectificar. Tercero, nada bueno puede pasar si no hay un borrón y cuenta nueva. Eso significa un auténtico perdón. Porque se supone que si hemos llegado aquí es porque fallamos. Es porque yo fallé, es porque tú fallaste, es porque hemos permitido que momentos difíciles alzamos la voz, nos ofendimos, dijimos cosas que nos dañamos, nos hirieron. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacemos con todos estos escombros? Hay que remover los escombros para poder comenzar. Entonces ahí entra el borrón y cuenta nueva. Si yo voy a estar toda la santa vida, pero es que lo que pasa es que tú, pero es que tú, pero es que tú, pero es que tú, no se resuelve nada. Los escombros tienen que ser removidos. Número 4. comencemos a abonar otra vez el terreno. Comencemos a abonar otra vez el terreno. Hermano, mire, nunca una mujer se queja de ser bien tratada, pues. Nunca. Jamás una mujer se queja de palabras bonitas. Nunca. Al contrario, valora esta situación. Entonces, comencemos a abonar otra vez el terreno. Número 5. Recuerde que sin Dios no hay esperanza. Busquemos a Dios para que llene las tinajas. Ahora, quiero mencionarte, y con esto te voy a ir hablando de algunas cosas importantes, de cómo descubrir o cómo darnos cuenta por qué razón se acabó el amor, pues. Aquel amor apasionado que tuvimos un día. Aquel amor donde no podíamos vivir el uno sin el otro. Donde yo quería estar, donde está ella, donde teléfonos, ¿verdad? Bueno, algunos no habían teléfono cuando se unieron, pero lo que sea. Porque eso de levantarse en la mañana y querer saber de la otra persona, el hecho de no importar cuánto hay que caminar para llegar. Estaba conversando con un amigo hace unos meses y me decía: pastor, la muchacha vivía a hora y media. Y yo me levantaba a las 4:30 de la mañana y me iba solamente para verla salir, nomás, y decirle hola. Y le digo: ¿y qué anda haciendo por aquí? Es que andaba por aquí cerca. No le puedo. Sí. Ay, qué bueno, pues. Adiós. Adiós. ¿Valía la pena esa 1:30? Pastor, aunque hubieran sido 4. Es que así comienzan las cosas. Es que así comienza el amor. Es que así comienza la ternura. Es que así comienzan a hacer algo dentro de nosotros. ¿Por qué se acabó el vino? Le voy a dar los 10 puntos, the top 10, de David Letterman. Primero, problemas económicos. Esto yo se lo he dicho, pero a cantidad de personas, y no le prestan atención a algunos. Hermano, mire, problemas económicos hacen que la gente se canse, especialmente las señoras. Usted podrá ser Brad Pitt, pero de su cara bonita no va a comer la señora. Y a toda la señora le gustan los zapatos, a toda la señora le gustan los perfumes, a toda la señora le gustan las joyas, a toda la señora le gustan las cremas, la de la mañana, la del mediodía, la de la noche, ¿me entiendes? La de los picos de gallo por aquí, la que va aquí encima de tal cosa, ¿verdad? Y la otra que se echen aquí pensando ella que a lo mejor con eso no sé qué va a pasar. Dios mío bendito. Todas ellas usan ese montón de menjurjes. En China es money para comprar esas cositas. Y usted, cada vez que le piden para una cremita de esas, usted va a comenzar: pero yo tengo que pagar la renta, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar. Entonces la mujer termina trabajando para comprar sus propias cosas. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es lo mismo. Y ya pasaron un año, ya pasaron 5, ya pasaron 10, ya pasaron 20, y la situación es igual. No mejora. No mejora. Dije, no mejora la situación. Ok. Problemas. Es que estos ni siquiera me pusieron aire ahora, hombre. Hola, qué barbaridad. No me estaba quemando, pensaba que eran hot flashes, pero no, hombre, falta de aire aquí. Entonces, problemas económicos a la enésima potencia. Ok, número 2, ¿por qué se acabó el amor? Maltrato, hermanos. Y Maltrato y mal carácter, el 2 y el 3, maltrato y mal carácter. Y te quiero decir algo al respecto. La Biblia tiene una regla de oro. Y esa regla de oro, simple y sencillamente dice que yo debo tratar a mi prójimo de la manera como yo quisiera que me trataran a mí. Entonces, ¿por qué voy a tratar con la pata yo a mi esposa, pues? ¿Por qué la voy a insultar? Entonces, primero, maltrato. Por la razón que sea, tiene problemas en su trabajo, ¿qué culpa tiene su mujer usted? ¿A usted lo enojó su hijo? ¿O tiene problemas económicos? O lo que usted quiera, guste y mande. El trato, el maltrato. Cada quien sabe hasta dónde puede llegar. ¿Ok? Ah, yo tengo 30 años de casado, 30. Y gracias a Dios, yo nunca he recibido un maltrato de mi esposa. Nunca. Un maltrato. Porque yo soy una persona que no soporto el maltrato. Yo siempre he dicho, yo ya sufrí demasiado cuando era chamaco. Not anymore. Entonces yo no sé, porque también yo no la he maltratado a ella. Nunca, jamás una mala palabra. Nunca en 30 años. Nunca una situación de hacerla sentir mal o que ella agarre camino y se vaya a llorar. Eso nada más el periodo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero de uno de ellos, de decir que por mi culpa que yo la hice, mire cómo está, pobrecita la mujer. No, pero yo tampoco aguantaría eso. Yo no soporto maltrato. Y eso ha llevado a muchas personas a que el amor poco a poco se comience a desaparecer. Poco a poco. Estamos en un restaurante y el hombre pidió algo. Y la señora le dijo, hijo, ¿y te vas a comer todo eso? Y él dijo, ¿y a vos qué te importa? ¿Y a vos qué te importa? ¿Acaso sos vos la que vas a pagar? Eso es un maltrato. Y delante de mí. Eso es feo. Yo jamás salí de una situación como esa, nunca. Y esas cosas se van guardando en el corazón. Esas cosas, amigo, no desaparecen de la noche a la mañana, no güey, José. Y luego usted se pregunta, tú ya no me amas, ah, primero échese un vistazo a usted mismo. Siempre, yo he insistido en este púlpito cantidad de veces diciéndole a usted, hermano, conózcase a usted mismo, hombre. Maltrato y mal carácter hacen que el amor se muera, literalmente. Por más que yo le ponga a que se memorice el Evangelio según San Juan, por más que usted se aprenda todo el libro de Efesios, por más que me lea el Apocalipsis en griego, maltrato y mal carácter hacen que el amor se muera. Y lo que pasa es esto, que a través del tiempo yo le puedo demostrar a mi cónyuge si verdaderamente yo tengo la intención de cambiar. Está como aquel borrachito, ¿verdad? Que dice, no vas a ver que el lunes ya no. No vas a ver que el otro semana ya no. No vas a ver que la... Vas a ver. Y después la mujer dice, pues ya pasaron 20 años, ¿qué va a andar cambiando este viejo? No va a cambiar, es por demás. Entonces, por más oportunidades y por más oportunidades que se pidan, uno ya sabe que la persona no va a cambiar. Esa es su manera de ser y así está contento con eso. Es que yo así soy y qué pues. Maltrato y mal carácter. Número 4, monotonía. La monotonía, eso de... Y ojo, porque yo entiendo que vivimos en un país difícil, entiendo que todos tenemos que trabajar, entiendo que todo el mundo tiene que hacer lo suyo, ¿verdad? Hay que salir temprano para trabajar, y el que regresa, aquellos que trabajan en la construcción, pobrecitos, ¿verdad? Estos hermanos que ya regresan viendo doble, ya como a las 4 o 5 de la tarde, y digo, a comer nada más y acostarse. Pero esa monotonía del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, y luego el fin de semana, ay, no, yo estoy cansado, y no, vieja, no, vieja, andate vos, vieja, andate vos, vieja. Sí, pero... Y entonces, do something about it. Aún si es necesario cambiar de trabajo. ¿Por qué razón? Porque tu matrimonio, que es lo más valioso, se está muriendo. Vas a salvar tu trabajo. Vas a salvar tu rutina, pero vas a perder tu matrimonio. Porque a las mujeres les encanta no solamente el buen trato, como hemos hablado, pero les encanta que su esposo planifique cosas. Que el esposo diga, ¿sabes qué? Vamos a tal parte. He reservado una cena en un lugar romántico. ¡Wow! Y hasta los hijos, ¿verdad? ¡Yeah! ¿Ve? Pero a alguien se le tienen que ocurrir esas cosas. Alguien tiene que planificar ese tipo de situaciones. Usted ahorre su platita, vamos a ir de vacaciones. Vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ser espontáneo. Eso a la señora le gusta mucho. Pero esa monotonía de todos los días. Pero tú sabes que no tenemos dinero, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto. Y como algunos, si tú trabajaras y me ayudaras, otra cosa sería. Pero como vos sos una gran haragana, como vos no querés, bien, me dijo mi mamá. Ay, sígale dando, mi hijo, sígale dando, oye, sígale dando. Número 5, rápido. Descuido, escucha esto. Descuido de aspiraciones personales. Escúcheme esto, hombre, por favor. Jamás en la vida un hombre debe dejar de soñar y aspirar mejores cosas en la vida. Never, ever. Aún en tu trabajo. Si a mí en un trabajo me hubieran dicho, mire, esto es lo máximo que usted va a ganar, yo me voy. Porque yo, y aquí hay personas que lo saben perfectamente bien, que yo les he preguntado y les he dicho, y algunas personas se los he dicho y no les ha gustado. Pero le digo, ¿qué posibilidades hay que tú llegues a ser el jefe de tu compañía? ¿Qué posibilidades hay? Pues claro, no, yo ya tengo 15 años trabajando en la compañía, pero siempre ponen a otro, es que el jefe la trae conmigo. Oh, yeah, really? Really? ¿Por qué te digo esto? Porque es bien importante que tu esposa tenga admiración por usted. Es bien importante eso, que su esposa admire lo que usted hace. Y esto funciona a nivel de todos, de todas las cosas. ¿Me entiendes? Ahora fíjate, que te vas a mantener en tu trabajo, pero no hablas el inglés. Sorprendela un día de estos. Decirle 3-4 palabras en inglés. Excuse me, wanna go eat? ¿Verdad? Va a decir, pero viejo, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Verdad? English con barreras. O sea, haga algo que diga, aprendí esto. Aprendí tal cosa. Aprendí esto, a tal grado que la señora tenga admiración por usted. Por eso es que personas que siempre están reunidos con vagos nunca aprenden nada en la vida. ¿Qué van a aprender? ¿A qué me van a animar a mí a aspirar cosas en la vida? Y se lo digo esto, se lo digo con humildad y se lo digo con cariño, pero yo atravesé por años, 20 años de estudio, donde me daban ganas de ir a la calle. Me daban ganas de irme a comer con unas personas. Me daban ganas de hacer un montón de cosas. Y yo no podía. ¿Por qué? Por mis estudios. Por los estudios. Y esto es que mi esposa jamás en la vida me ha exigido nada. Al contrario, cuando me veía todo frustrado con el griego y con el hebreo, me decía, ah, bueno, vos te metiste en eso. Y yo decía, sí, yo me metí en esto. Y me metí, quiero terminar. Y te digo una cosa. La única razón y motivo por lo que yo no estudio un PhD, la única, es porque el Dallas me exige que me tendría que mover a estudiar ahí 2 años. Yo tendría que dejar todas mis ocupaciones y moverme con mi familia a Dallas y vivir en el campus por 2 años y saco un PhD, un philosophy doctor, que es un doctor en filosofía en el área que yo escoja, que es lo último que se puede estudiar a nivel académico. Es lo único que me detiene. Que me tengo que mover y ahora con este lío que nos hemos metido, mucho menos. Pero siempre buscar la manera. Un día, y aquí está la persona en la iglesia. Yo estuve molestando a alguien y le dije, mira hermana, y el hermano fulano, y esta hermana me dijo estas palabras, pastor, me dijo, un momento, ¿sabe qué? ¿Y yo qué voy a hablar con ese hermano? Me dijo. Yo no tengo nada. Mire, yo me siento con él, porque el hombre le andaba, ¿verdad?, queriendo engatusar. Entonces me dijo, yo me siento con él. Ese hombre no tiene, pero ni siquiera tema de conversación. Al contrario, mire, yo me tomo 4 medicinas en la mañana, a mediodía me tomo 5, en la noche me tomo 7. O sea, ¿y de ahí usted? ¿Y de ahí qué? No hay ningún tema de conversación en absoluto. Y estas son cosas importantes. Eso, descuido en aspiración personal para la admiración. Y número 6, descuido en el aspecto personal. Hermanos, a medida que van pasando los años, crecen más pelos en las orejas que en la cabeza. Hay personas con las que usted está conversando y los pelos de la nariz le salen y se meten, y se vuelven a meter. Hermano, los pelos de las cejas, ¿verdad? Como que están esperando que crezca para peinarse para atrás. Todas esas cosas son bien importantes. Yo a mis hijos les he enseñado, tengo su poco de perfume, su poco de lociones, digo, después de que termine usted de bañarse, mire, por todos lados, ¿me entienden? Huela rico, esté siempre bien presentable, ¿ok? Pero algunos como que vienen de allá por Arabia Saudita, y huele igual que el compañero del camello. Entonces, descuido en el aspecto personal. Cámbiese todos los días, huela bien, rasúrese. Usted viene de su trabajo y lastimosamente en su trabajo, ¿verdad? ¿Y usted con qué trabaja? Yo trabajo con la vaca. Bueno, deje el olor a vaca ya, por favor, ¿verdad? Y cuando venga aquí con su casa, pues cambie las cosas. Vicios, en todo sentido. ¿Ok? En todo sentido. Incluyendo vicios de casinos, incluyendo ese tipo de cosas, porque personas que practican estos vicios, todos comienzan a escondidas, todos ellos comienzan a escondidas, y cuando se vienen a dar cuenta la familia de ese vicio de casino, ya deben hasta lo que no tienen, hasta los calzoncillos. Número 8, ausencia emocional y física. Él ahí duerme, pero ausencia emocional y física no hay. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Con el esposo, con la esposa? ¿El esposo que llega, que quiere platicar, o la esposa que conversa? No, hay personas que piensan que por estar ahí, porque duermen ahí, ya estuvo, pues. O sea, si es el marido y la esposa, y verdad, así tiene que ser, hasta que la muerte los separe. Pero muchos han mostrado una ausencia emocional y física. Yo siempre digo esto, e insisto, todos aquellos hombres que les encanta andar en la calle en la noche con sus amigos, no entienden lo que es estar casado. No, papá, usted se hubiera quedado soltero, porque si usted está casado, hoy es una sola carne con su mujer. Es una sola carne. Una sola. Entonces, esa situación es así. Y luego, número 9, se habla mucho de la intervención de parte de familiares. Es otra razón por la que muchos, el amor se destroza, se termina. La suegra interviene demasiado. La hermana o la cuñada se mete demasiado. El hermano se mete demasiado. Es una situación tremenda. Y luego también, pues, situaciones de infidelidad. Es interesante notar, es interesante darnos cuenta que cuando Jesús llena las tinajas de vino, es un vino de calidad. El maestro Sala dijo, sin saber, dice la Escritura, sin saber, fue donde el esposo, y le dijo, mira, en todos los matrimonios que yo he estado, siempre es igual. Siempre se sirve el mejor vino primero. Y ya cuando la gente está pichinga, entonces a cualquier cosa, aunque sea guarra, se la tragan esto, ¿me entiendes? Pero tú hiciste al revés, has dejado el mejor vino para después. Porque cuando Jesús llena las tinajas, es vino de calidad, mi hermano. Ahora te quiero decir algo. Jesús dijo, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no se puede. Sin Dios no se puede. Sin Dios no se puede. Porque Cuando una pareja tiene problemas, siempre hago las mismas preguntas, las mismas. La carne se vuelve una gran consejera. Pero Dios, ¿qué dice de la situación? Dios, ¿qué te dice? ¿Qué te habla Dios cuando inclinas tu rostro para orar? ¿Qué te dice el Señor? Algunos, los problemas dentro del matrimonio son problemas a diferentes niveles. Y algunos otros consejeros los niveles no los miden para arriba, los miden para abajo. Porque la situación ya está llegando a lo último. Pero hay un momento, hermanos, y a ese punto delicado es al que hay que evitar llegar. A ese punto, cuando uno de los dos dice, ya estoy cansado de seguir luchando. Ya no quiero seguir luchando. Eso es complicado, eso es difícil. De ahí, ¿por qué debemos de evaluar en qué la regamos, en qué fallamos y qué descuidamos? De ahí el deseo de rectificar los errores que hemos cometido. De ahí el borrón y la cuenta nueva. De ahí comencemos a abonar otra vez el terreno. De ahí recordar que sin Dios no hay esperanza. Y quiero decir esto y quiero terminar con esto. Muchas veces, los problemas matrimoniales son el resultado de un descuido espiritual. Escuche esto. Porque nosotros los creyentes nos movemos en el mundo espiritual. Entonces yo le recomiendo una cosa, hermano. Yo le recomiendo una cosa, hermana. Resuelva sus problemas espirituales. Y le aseguro que Dios honra a los que le honran. Usted no puede cambiar el corazón de su mujer. Su mujer no puede cambiar el corazón suyo. Pero si yo tengo dificultades espirituales, ¿cuáles son las dificultades espirituales que usted? Y se lo voy a decir claramente, por ejemplo, no diezmar es un problema espiritual. Porque yo no puedo decir que creo en un Dios que no honro. Yo no puedo decir que creo en un Dios que no me importa. Yo no puedo decir que creo en un Dios al que le he entregado mi vida. No es cierto. Es un problema espiritual. Hay algo en esa vida, hay algo. Entonces, yo necesito primeramente resolver mi problema espiritual de mi corazón con el Señor. Y Dios se va a encargar de ir poniendo las otras cositas en su lugar. Ese corazón que usted no puede cambiar, guess what? Él lo va a cambiar. Cuando usted resuelva sus problemas espirituales. Usted resuelve su problema espiritual, las demás cosas van a ir cayendo en su lugar. Muchos de los problemas que tenemos en la vida son el resultado, son el producto de situaciones de faltas, de deficiencias y descuidos espirituales, como creyente que soy. A eso hemos sido llamados antes de ser un gran esposo, antes de ser una gran esposa, antes de ser un hombre responsable y antes de ser una mujer maravillosa en el hogar. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Honremos a Dios primero. Y luego trabajemos en las otras cosas. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Quiero suplicarte por cada pareja de esta iglesia, por cada matrimonio, por los hijos. Quiero pedirte por las parejas de novios que tenemos en nuestra congregación, aquellos que ya están comprometidos. Qué responsabilidad tan grande, Señor, la de hacer el amor parte de nuestro diario vivir. Bendice cada pareja, que podamos darle la bienvenida al cariño, al buen trato, al amor en la familia, en la pareja, en la relación. Por cada familia, Señor, por cada familia que nos escribe a través de las redes sociales pidiendo consejo, pidiendo ayuda desesperada. Por aquellos hombres y mujeres que están a punto de tomar decisiones difíciles, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Gracias por un amor tan grande y gracias por el consejo de tu santa y de tu bendita palabra. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, Pero usted quisiera en esta hora abrirle su corazón a Jesús, nosotros quisiéramos orar con usted. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero dice, pastor, yo siento en esta noche la necesidad de Dios en mi vida. Yo quiero invitar a Cristo a venir a mi corazón, a venir a mi vida. Si hay alguna persona, ahí donde está, yo le invito para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. No importa la dificultad por la que esté atravesando, dele a Dios la oportunidad de ingresar a su vida. Ponga delante del Señor sus dificultades. Ponga sus problemas, sus necesidades en las manos de Dios. Y a través de la oración, la confianza y la fe, espere un milagro de parte del Señor. Si nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo ahora, dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por lo que hiciste en el Calvario. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, por este día que va a marcar también la historia de nuestra iglesia. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Llévanos a casa con bien, mi Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Nuestros matrimonios los ponemos en tus manos preciosas, al igual que a nuestros hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.